Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos, gracias, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender y almacenar estas palabras espirituales, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de poder atesorar tu palabra en nuestros corazones. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y conociéndote, para alcanzar esa madurez espiritual que tú esperas de todos tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando la administración divina de la historia, y en estos momentos estamos viendo lo extraordinario de la época de la iglesia en la cual nosotros vivimos. Recuérdense que nosotros pertenecemos a una dispensación, y le llamamos dispensación porque es administración de un segmento histórico. Está la época de los gentiles, después viene la época de los judíos, ¿verdad? Ah, como ambas. Se acabaron los... A ver si sigo con esto porque... Los lápices. Vamos a ver si lo pueden ver con esto. Los gentiles, y después viene la época de los judíos. Después viene la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. 33 años. Después la edad de la iglesia. Nosotros somos parte de la edad de la iglesia. Y después viene la tribulación, que son 7 años. Y después viene el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, que se le conoce como el milenio. Aquí estamos enfocando en lo que es la iglesia y cuál es la vida cristiana. Ya somos salvos, ya el evangelio nosotros lo conocemos. Ahora el asunto es que nosotros tenemos que vivir la vida cristiana, y Dios ha hecho un plan perfecto para cada uno de nosotros. Un plan perfecto. Nosotros somos ciudadanos del cielo, y esa ciudadanía la conocemos en el griego como politeuma, ¿verdad? Si la pueden leer, así se pone en el español, politeuma, y significa ciudadanía. Es una ciudadanía celestial, y esa ciudadanía conlleva privilegios extraordinarios y haberes extraordinarios. Entonces, como residentes, nosotros somos del cielo residiendo aquí en el mundo, ¿verdad? Y tenemos todos estos privilegios celestiales aquí en la tierra. Y eso es lo que estamos estudiando. La semana pasada pudimos ver el bosquejo de las 10 características de nuestra ciudadanía celestial. 10 características, comenzamos con una de ellas. Hablamos de las siguientes cosas, en bosquejo, en forma bosquejada. El bautismo del Espíritu Santo, que lo estamos viendo en estos momentos, el plan protocolar de Dios, es un plan para nuestras vidas, le llamamos el plan protocolar porque nosotros somos familia real, es una aristocracia real, y esa aristocracia tiene protocolo, que es el comportamiento. Nosotros nos adherimos a un comportamiento basado en normas y principios bíblicos, divinos. Después, hemos visto lo que es la doctrina del misterio, y lo vamos a entrar un poquito más a fondo. Y después tenemos un portafolio de activos invisibles para cada uno de nosotros. Tenemos el factor de la igualdad. Aquí en la tierra, como hijos de Dios, todos nosotros somos exactamente iguales ante los ojos de Dios. Humanamente hablando, hay diferencias terrenales, pero nosotros espiritualmente somos exactos en lo que concierne a la familia de Dios. Después vemos las comisiones reales que tenemos nosotros, porque somos familia real y se nos ha comisionado a nosotros. Una de las comisiones que nosotros tenemos es predicar el Evangelio, por ejemplo, ¿verdad? Y la vamos a ver más adelante. Después, nosotros también tenemos la morada o la residencia de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo residen en nosotros. Es parte de la garantía divina. Y después, eso nos da a nosotros la disponibilidad del poder divino. El poder divino siempre lo tenemos nosotros, y el poder divino, ustedes saben que es eterno, es ese omnipotencia. Esa omnipotencia, muy pocas personas llegan a saber lo que en realidad significa porque no llegan a la madurez espiritual. Pero al llegar a la madurez espiritual, nosotros vamos a dar cuenta de lo fabuloso que es este poder, y actúa de acuerdo al plan de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice: ustedes son de poca fe, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Si tuvieran fe, pudieran mover una montaña, dice, ¿verdad? Bueno, está hablando, cuando hablan de poca fe, nuestro Señor Jesucristo está hablando que estas personas se habían hecho de la fe, pero poca fe. En otras palabras, tenían mucho del mundo y poca fe. Y nosotros tenemos que tener mucha fe para caminar, no por vista, sino por fe. Caminamos por fe. La fe es el contenido de la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ahí siempre va a estar, y nosotros somos salvaguardados del poder del mundo, del maligno, con la palabra de Dios en nosotros. ¿Sí? Él tiene un plan para nosotros. Y después vemos que en esta dispensación y para nuestra ciudadanía hay la ausencia de la profecía. Nosotros no nos guiamos por profecía porque no hay profecía para la edad de la iglesia, con la excepción del cumplimiento del rapto de la iglesia. Eso es una profecía que culmina la edad de la iglesia cuando nosotros somos raptados al cielo. Pero después de eso no hay profecía. Todas las instrucciones las tenemos nosotros en este libro. Todas las instrucciones. Entonces, es una bandera roja cuando una persona nos comienza a hablar de profecías, que Dios le dijo algo que no le había dicho a los demás, porque todos nosotros somos iguales. Dios no tiene ninguna persona especial, ni le va a divulgar a una persona especial la información que es para todos nosotros. Nosotros tenemos toda la información, todo el consejo divino está en este libro. Entonces, y después vemos que nosotros tenemos el potencial para ser héroes invisibles. Los héroes invisibles son los que llegan a la máxima madurez espiritual, y estas son las personas que producen y producen y producen y no se cansan de producir, porque por dentro de ellos está la palabra de Dios y produce los frutos que Dios preparó de antemano. Entonces, ese es el bosquejo. Esas son las 10 cosas del bosquejo. Entonces, dentro del bautismo del Espíritu Santo, que es la primera parte de los 10 puntos que les acabo de mencionar, vemos que nosotros somos una nueva especie espiritual en Cristo, porque hemos nacido espiritualmente. Antes teníamos alma y cuerpo nada más, ¿verdad? Alma y cuerpo, pero ahora tenemos en Cristo alma, cuerpo y espíritu. O sea que somos una nueva criatura. En Cristo nosotros tenemos vida eterna en Cristo, ¿verdad? Y hemos nacido espiritualmente, ahora tenemos un cuerpo espiritual, antes no lo teníamos. Entonces ahora pasamos a la segunda fase del plan de Dios para nuestra vida, y de eso se trata. En la edad de la iglesia, ¿cuál es el plan de Dios para nuestra vida? El plan de Dios para cada uno de nosotros tiene que, por exigencia divina, que ser a través de la plenitud del Espíritu Santo. No puede ser en la carne. Si nosotros estamos en la carne, no estamos agradando a Dios. Entonces, nuestro deber y nuestra inquietud es el de mantenernos llenos del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice, el que es nacido del Espíritu no puede pecar. El que es Dios no puede pecar. Y aquí no podemos pecar, ¿eh? Este es el hombre, aquí está el alma, pero esta alma está regida por el cuerpo espiritual cuando está aquí arriba. Aquí está el alma de la persona, pero está regida por el cuerpo carnal, ¿okay? El cuerpo pecaminoso. Entonces ahora tenemos novedad de vida, una nueva vida. Ahora podemos escoger si nosotros vamos a ser controlados por el hombre espiritual, que solamente se puede activar por medio del Espíritu Santo, o si vamos a actuar como el carnal, que es el que imita al incrédulo. Nosotros estamos aquí para imitar a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nació con alma, cuerpo y espíritu, la semilla de la mujer, no tuvo naturaleza pecaminosa, fue a la cruz y nos dio a nosotros la gran salvación. Y en el día de Pentecostés nos da a nosotros el Espíritu para que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo, con la diferencia que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa y no nos merecemos nada, ni somos la gran cosa ante los ojos de Dios, sino que todo lo que Él nos los da por su gracia. ¿Okay? Entonces, ahora Él nos pide a nosotros que nos conformemos a la imagen de su Hijo. O sea, que seamos imitadores de su Hijo, y la conformidad viene a través de, es incremental y es paulatinamente que se hace. No es un solo golpe, porque nosotros necesitamos oír palabra de Dios para almacenar esa palabra de Dios en nuestros corazones, para reflejar más y más la imagen de Cristo. ¿Okay? Entonces, ese es la segunda fase del plan de Dios para la iglesia, es en la plenitud del Espíritu Santo, canjeando el punto de vista humano por el punto de vista divino. Entonces, la doctrina de la santificación terrenal, nuestra experiencia, ¿okay? Recuérdense que hay tres santificaciones en la Biblia. Una es la retroactiva, que es en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Si nosotros aquí en el año 2003 creímos en el Señor Jesucristo, morimos con Cristo, y así como Cristo resucitó, nosotros vamos a ser resucitados. Esa es la santificación posicional. Estamos en Cristo, en posición con Cristo, y por eso nosotros ya tenemos la vida eterna y vamos a resucitar con Él. Pero hay una santificación terrenal que se hace a medida que uno va viviendo, y se nos va separando. Nosotros vamos siendo separados en nuestra alma para Cristo, pero no de un solo golpe, sino poco a poco. Nos da la comida y nos permite a nosotros utilizar esa información, esa comida que hemos digerido nosotros en nuestra vida diaria. Él nos va a poner o va a permitir ciertos exámenes que vengan enfrente de nosotros para que nosotros utilicemos la palabra de Dios para resolverlo. No para utilizar la mente carnal, ni la astucia humana, ni el entendimiento humano, sino el entendimiento divino. De esa forma la gloria es para Cristo, porque esta fe es la mente de Cristo en nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos. Esta doctrina de la santificación terrenal, dije que eran tres: la posicional, la terrenal, que es incremental, y la santificación final, que es en la tercera fase, cuando estemos enfrente de Él, y eso viene más adelante. Entonces, el asunto es que esta doctrina de la santificación enseña que el propósito de Dios para cada creyente en la edad de la iglesia es hacerlo conforme a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, a la humanidad, no a la deidad, porque nosotros no podemos ser dioses, pero sí podemos ser como la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que siempre obedeció al Padre. Eso es lo que Él quiere. Cada uno entonces es hecho conforme a la imagen de su Hijo, del Hijo de Dios. ¿Y dónde se encuentra eso? En Romanos 8:29. En Romanos 8:29 nos dice: porque a los que de antemano conoció, está hablando de nosotros, Él nos conoció de antemano, en la eternidad pasada, Él supo que nosotros íbamos a estar en el plan de Dios. Él supo que íbamos a optar por caminar con Él, ¿verdad? Entonces, Él dice, a los que conoció de antemano, también los predestinó, ¿a qué? A ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Ok? O sea que ese es el deseo de Él para nosotros, porque de esa forma, así como el Padre subordina todo, le da todo al Hijo, así a nosotros nos da todo en nuestra victoria táctica. Es precioso, en otras palabras. Esto, entonces, cuando se refiere a conforme a la imagen de su Hijo, se refiere a Cristo glorificado, ¿okay? En la glorificación de su Hijo. Y Dios logra la santificación del creyente de la edad de la iglesia, entonces, en esas tres etapas que yo les acabo de mencionar. ¿Cómo lo glorifica? A través de esa forma. Primero que todo, la santificación posicional retroactiva, que es esta primera que les mencioné, la santificación de la experiencia terrenal cristiana y la santificación final. ¿Okay? Entonces tenemos esas tres santificaciones. Es importante porque nosotros ahora comprendemos de qué se trata esto. Muchas personas ni siquiera saben de qué se trata, pero esto es importante. Entonces, primero que todo, de nuevo, para cementarlo en nuestras mentes, la santificación retroactiva es la unión del creyente de la edad de la iglesia con Jesucristo. Nos pone en unión con Cristo en el momento que creímos en su Hijo. ¿Cómo es eso? Ahora nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Eso no nos lo ganamos nosotros, eso no nos lo merecemos nosotros, eso nos lo da Dios a nosotros por cortesía de la obra de redención. Eso se refiere a la victoria de Cristo. ¿Okay? En Cristo tenemos vida eterna. Entonces estamos en unión con Él. Entonces el cristiano queda permanentemente identificado con Cristo desde el momento de su fe en Jesucristo. Desde ese momento. Y comparte retroactivamente en la victoria de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cortesía de la obra de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque Romanos 6:3 nos los dice. Romanos 6:3. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Verdad? En Él fuimos santificados, como que Él murió, nosotros morimos en Él para tener vida eterna, así como Él la tuvo. ¿Se dan cuenta? ¡Qué precioso! Y se recuerdan también que cuando nosotros nacemos en el mundo, En la primera fase del plan, nosotros nacemos separados de Dios, y yo les he dicho que de aquí, del mercado de los esclavos del pecado, este es el mercado de esclavos, que cuando nacemos con alma y cuerpo, el destino de nosotros es condenación eterna, si no cambiamos de manera de pensar, si no metanoeo, ¿verdad? Entonces, al creer en el Señor Jesucristo, nosotros morimos en Cristo. Tiene varias analogías. Esa es la única manera que salimos de aquí muertos, no salimos vivos. Morimos en Cristo, pasamos por la puerta, y ahora en Cristo tenemos vida eterna. O no creemos en Cristo, no cambiamos de manera de pensar acerca de quién es Cristo, y morimos físicamente para compartir la condenación eterna. Entonces ya nosotros hemos pasado, y ya vemos por qué aplica a nosotros esto. En Colosenses 2:12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos hablando de Colosenses 2:12. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en el poder de Dios, en la acción del poder de Dios. Y vean que está en el pasado. Ya dicen, no van a resucitar, no van a nacer de nuevo, ¿verdad? Ya lo tienen, ya resucitan, ya están en Cristo. No tenemos que esperar a morirnos, la salvación no nos las quita nadie. Entonces, ya también han resucitado con él por la fe en el poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. O sea que ya en él estamos, ahora lo único que falta es en la trompeta final, esta de aquí, que él nos llame y haga todo lo que tiene que hacer para su honra y gloria. Entonces, actualmente nosotros compartimos su posición exaltada en el cielo, y él ha sido coronada con gloria y con honor. Y nosotros estamos en Cristo, nosotros compartimos eso, y ahora somos embajadores de Cristo en la tierra. ¿Okay? Entonces, en Salmo 110:1 dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Saben lo que significa eso? Que nosotros ya tenemos la victoria, porque nosotros estamos en Cristo, y Dios lo va a sujetar todo bajo los pies de Cristo. Por eso no hay arma que se levante en contra de nosotros que pueda tener éxito. No hay. Porque espiritualmente en Cristo nosotros tenemos todo.
Porque Él ganó.
Él ganó, ya la victoria es de nosotros. Ya es de nosotros. Aunque crezcamos o no crezcamos, ya la victoria es de nosotros. Porque la victoria nos la dio Cristo. Y también en Romanos 6:4, que es el que le sigue a Romanos 6:3 que vimos hace un momentito, dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida. Aquí está, que nos dice ahora, antes vivían aquí en los pecados, ahora vivan aquí en la gloria de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Ustedes están conmigo, yo soy su Padre Celestial, yo soy dueño de todo, yo les voy a dar todo. Busca primero el reino de los cielos y yo añadiré todo lo demás a ti. Tenemos el Padre Millonario, tenemos aquel dueño de todo. Ah, no, pero nosotros le queremos entrar con nuestra fuerza terrenal finita, pequeñita, y que yo lo voy a hacer y que no necesito de nadie, y que tengo las palancas aquí, que voy a hablar con fulanito y con menganito y orquestando. Y cada vez que nosotros hablamos con menganito, con fulanito o perenganito, le debemos algo. Nada, porque no te lo van a hacer por nada, pero si viene de Dios, Él orquesta que las cosas salgan como tienen que ser. Y no le debes nada a nadie, en el sentido de favores extras, etcétera. Hay favores. Las personas que dominan, por ejemplo, las personas en la televisión o en el cine, para darle una idea, ellos suben a las personas que quieren ser artistas, pero tienen que pasar por ellos. O sea, tienen que ser favores. ¿Ah? Igual con todo. Pero nosotros no necesitamos de eso, nosotros andamos con la verdad, andamos con Cristo nuestro Señor, y eso es todo. Entonces, dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ¿verdad? Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Aquí no hay duda, ya estamos en Él. También en Hebreos 2:9, y va del 9 al 12. Hebreos 2, del 9 al 12.
y nos dice lo siguiente: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, ¿verdad? Es decir, a Jesús, hablando de Jesús, que fue hecho humanamente inferior que los ángeles, coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. El que rechaza a la vida, que es Cristo, abraza la muerte. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice Jesucristo? Yo soy la vida. Yo soy la vida eterna. Tú rechazas la vida eterna y tú abrazas a la muerte. O sea que, y nosotros eso no necesitamos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien todas las cosas son, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Verdad? O de vuestra salvación. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, hablando de Jesucristo, pero Él, Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros en este momento? ¿Se puede haber nacido? A la diestra del Padre. Estamos en Cristo, Cristo está a la diestra, nosotros estamos a la diestra del Padre. El Padre es dueño de todo, Él nos dio la victoria. Cuando nosotros dudamos de eso, nosotros pecamos. Simplemente desobedecemos. Nosotros tenemos la victoria en Cristo. Él nos dice: yo, ustedes vengan conmigo, aprendan de mí, yo les voy a dar. Yo les he hablado anteriormente de que un hijo de un millonario aprende a ser millonario porque el Padre se lo va a enseñar. Si es médico, le enseña medicina. Si es industrialista, le enseña cómo manejar una industria. ¿Ah? Le dice con quién tiene que hablar y con quién no tiene que hablar y cómo tiene que decir las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, va transmitiendo lo que tiene ese padre. Si el padre no sabe nada de eso, le transmite a su hijo lo que tiene. ¿Verdad? Y las personas se quedan en ese nivel por mucho tiempo. El asunto es que nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial, que es el dueño de todo, y el que nos da las riquezas de la sabiduría y el conocimiento, y las riquezas de la sabiduría y el conocimiento se encierran en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que conoce a Cristo tiene la sabiduría y el conocimiento. Y con eso, si tienes sabiduría, pues se lo tienes todo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en él. Ahora, la frase en Cristo, porque aquí nos lo dice, que se encuentran las epístolas del Nuevo Testamento, es una terminología técnica, nunca se había visto antes. Es una manera de hablar específica, ¿okay? Y que se usa para describir la sobresaliente y absoluta unión con Cristo, que no tiene precedentes y es una unión que garantiza nuestros privilegios. Nosotros estamos en Cristo y eso significa que todos los privilegios que tenemos nosotros en nuestra ciudadanía celestial aquí en la tierra son garantizados. Pero nosotros nos ponemos a pensar en lo malo y que me va a pasar esto y que no tengo aquello y que dónde voy a sacar. Entonces eso, cuando tú empiezas a pensar de esa manera, te olvidaste del Todopoderoso. Es mejor estar feliz y decir: no, el Todopoderoso me va a dar todo a mí, porque estás preocupado. Y cada uno de nosotros tiene un lugar en esta tierra y cada uno de nosotros juega un papel en esta tierra. Y en ese papel es que quiere Dios que nosotros lo glorifiquemos a Él. Como estamos, así lo vamos a glorificar, porque lo ponemos a Él primero. Y Él nos bendice. No importa lo que no tengas, nosotros tenemos todo en Cristo. Entonces, tenemos esos beneficios garantizados, estos privilegios son garantizados para nosotros. En Juan 14:20 nos dice: en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Qué más garantía que esa hay? ¿Ah? ¿Dónde vamos a sacar una garantía mayor que esa? Si estamos en el Padre es a nosotros, el Padre dueño de todo, Jesucristo lo hizo todo. Entonces, ya eso nos quita a nosotros toda la propaganda humana, la propaganda cósmica. Porque aquí lo que van a encontrar es propaganda cósmica. Todo es de Dios. ¿Okay? Y lo que tenemos que hacer es saber, conocer el plan de Él, conocer el sistema de percepción que ha sido dado a nosotros por su gracia, para que nosotros conozcamos toda la sabiduría, el conocimiento de Dios. Y es así que nos abre las puertas, no es por milagros. Ahora, quiero que sepa que es más grande que un milagro, más grande, Recuérdense que Dios es omnipotente, tiene toda la fuerza del mundo. Para Él, hacer un milagro no es nada. Él es el Todopoderoso, dice y se hace. Pero para que una persona crezca y madure espiritualmente, eso es más grande que un milagro. Porque ahí tiene que entrar a jugar papel la voluntad del individuo. Y Dios no se puede meter con la voluntad del individuo. Ahora, Dios quiere bendecirlo, pero no puede bendecirlo si la persona no quiere conocerlo. Entonces nosotros tenemos que conocerlo, y ese es el milagro más grande. Y ahí es donde derrama Dios, bueno, todo lo que tiene para nosotros. No derrama y no. Es más, Él no lo puede detener. ¿Sí me explico? A medida que nosotros adquirimos la capacidad para ser vasijas de honor, Él va a derramar sobre nosotros todo. No puede abstener de derramar las bendiciones. ¿Ok? O sea, es imposible que Dios no nos dé. Por eso es que David le hablaba a Dios en el imperativo, como nos habla un hijo: dame de comer. No, que por favor, que si puedes, no, dame, tengo hambre, es más, ya, en el imperativo. Así le podemos nosotros hablar a Dios, pero tienes que estar en un terreno muy firme para hablarle a Dios. O sea, tienes que conocer lo que Él dice. ¿Y a qué padre o qué madre no le gusta que su hijo o su hija le diga dame de comer? ¿Qué hace el padre o la madre cuando el hijo le dice dame de comer? ¿Lo piensa dos veces? No, mi hijito, aquí aunque yo no coma, yo te voy a dar de comer. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, que aquí va, ¿verdad? Y nosotros tenemos un padre que hace lo mismo con nosotros. Lo que pasa es que se nos olvida, a medida que crecemos, se nos va olvidando lo generoso y lo dadivoso que es Dios. Entonces, el asunto es que nosotros estamos en Cristo, y cada creyente en Cristo está posicionalmente o es posicionalmente superior a todos los ángeles. Los ángeles son más inteligentes que nosotros, tienen un cuerpo espectacular que nosotros no tenemos en estos momentos activo, viéndolo, ¿okay? Pero en Cristo somos más grandes que los ángeles, y los ángeles nos van a servir a nosotros porque nosotros estamos en Cristo. No ahorita, más adelante. En Hebreos 1:4 nos dice: siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos. ¿Quién lo heredó?
Cristo.
¿Y en quién estamos nosotros? En Cristo. Entonces en Cristo, todo lo tenemos en Cristo. Por eso en Cristo tenemos todo. Sin Cristo no somos nada. Nada, ¿eh? Como tamo, para quemarse, que no sirve. Pero en Cristo lo tenemos todo. En Hebreos 1:13, más adelantito, dice: pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra, que es el lugar de honor, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus servidores, enviados para ministrar por causa de los que darán la salvación? Fíjense qué hermoso. Y más adelante también en Hebreos 2:9 nos dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, o sea, tomó humanidad, ¿verdad? Se despojó de su deidad, del uso de su deidad para ser como los hombres, es decir, a Jesús, coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte. Él fue coronado con honra y con gloria después que hizo la voluntad de Dios. Pero como les he dicho anteriormente, mucha gente cree que solamente es la cruz. No, la cruz fue la culminación, pero la vida que él tuvo toda su vida fue de honra y de gloria para el Padre. Nunca, jamás, ni una sola vez no hizo la voluntad del Padre. Hizo la voluntad del Padre toda su vida. No hubo un instante en que no lo hiciera. Entonces, claro está, después lo corona, y ahora por su gracia nosotros estamos en Cristo. ¡Wow! Él sabía que nosotros no lo podíamos hacer. ¿Y por qué lo hace? Porque él sabe que en la naturaleza pecaminosa nosotros no podemos. Hay muchas personas que se van a mantener pobres en esta vida. ¿Por qué? Porque no quieren conocer al Todopoderoso. Pobres de espíritu. Estamos hablando de los pobres de espíritu. Teniendo todo para ganar, ¿eh? Porque Él nos los da todo. Somos iguales todos ante Cristo, ¿verdad? Tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio. Tenemos, cada uno de nosotros recibe las mismas 40 cosas en el momento de la salvación. ¿Cómo no vamos a tomar ventaja de ese gran privilegio? Pero pues, yo sé que a ustedes les han pasado. Le ha pasado a ustedes que ustedes le dan una oportunidad a una persona para que pueda hacer algo en negocios.
y la persona echa la oportunidad a la basura, porque no quiere entrar, no la ve, no quiere invertir su tiempo para sacar ventaja, el beneficio, sino quiere exigir sus derechos y me tiene que hacer no, un momentito. ¿Sí, sí o no? Así pasa, quieren exigir sus derechos y no invierten. No ven, por ejemplo, que la persona que tiene negocio ha invertido no solamente su capital, sino su tiempo, y nadie le garantiza nada. Una persona que va a abrir un negocio invierte todo, invierte su tiempo, su trabajo, sus ahorros, todo. Y nadie le dice, vas a ganar. ¿Ah? Humanamente, ¿quién te garantiza? No, pero es ganadora esa persona. Y si tiene Cristo, ya sabe. Y espiritualmente, si tiene Cristo, sabe que le va a ir bien. Sabe que ahí no hay falla. Porque Cristo es el que se lo hace todo, pues. Pero la persona que lo mira de la otra manera, esa persona no va a nada, no va a ningún lugar, no puede adelantar. Siempre está viendo la parte negativa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no conoce a Dios. Esa persona siempre va a estar descontenta. Siempre, porque nunca va a alcanzar, siempre está viendo el lado malo de las cosas. No tiene a Dios, no conoce al Todopoderoso. Entonces, vemos pues que, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos el autor de la salvación de ellos. ¿Okay? Y después vemos que este hecho de la doctrina del misterio, nosotros estamos en Cristo, anuncia la derrota de Satanás. Ese es el hecho culminante. Y es la razón por la cual el anuncio inesperado de Cristo acerca de la iglesia se hizo. ¿Y lo hizo qué? Un poquito antes de la cruz. Ahí fue donde tuvo un poderoso impacto sobre los ángeles del cielo. Cuando él anuncia esto, los ángeles del cielo se le cayó la boca así. ¡Ah! No lo podían creer, porque nadie lo sabía. Nadie sabía lo que iba a hacer. Entonces, y eso me refiero al misterio de la iglesia, que es por medio del cual nosotros estamos en Cristo. Esto antes no había sucedido. Entonces, también la unión con Cristo le da una posición y privilegio igual a todos los creyentes, se le da a la iglesia, a todos. Aquí es igual que yo soy rico, que yo soy pobre, que yo soy menos inteligente que tú eres más poderoso que yo. No, en Cristo, el poderoso tiene que venir a Cristo, se tiene que humillar ante Cristo. Y el que está abajo humillado ya, pues le cuesta menos humillarse ante Cristo, que es perfecto. O sea que es más fácil que el que ya está humillado en la sociedad entre a Cristo, porque ya está acostumbrado, pues no hay problema. Y ahora me voy a humillar al poderoso, a mi creador, ¿ah? Que es justo en todo. Pero el que está arriba se siente, no, que yo me acabo de rodear, se no sabe quién soy yo. Le cuesta muchísimo entrar, porque no da su brazo a torcer, o sea, no su arrogancia no le permite entrar. Por eso dice que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos, ¿verdad? Es más fácil que una aguja pase por el... que un camello pase por el ojo de la aguja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le cuesta mucho tener que despojarse de todo ese sistema que ha creado. Para tener dinero, mucho dinero, el ser humano, separado de Dios, tiene que crear un sistema y lo tiene que mantener con su mente. Orquestado, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer aquello y te va a pasar tanto a ti, te va a pasar tanto a ti, tú vas a hacer allá. O sea que tiene una orquesta formada, pero impresionante. ¿Eh? Pero cuando se le va la fuerza, ¡boom!, se le cayó todo. Y si no se le cae, de todas maneras se muere y no tiene nada. Ahí sí peor, pasaste toda la vida trabajando. Y para tener dinero la persona tiene que pasar problemas, ¿eh? Y angustias y desesperación. Sí tiene momentitos de gloria y momentitos de que puedes ir a un restaurante y gastarte $200, pues, para que te vea la gente y para quedarte a tu gusto. Pues. Pero eso es todo. Y después te mueres eternamente, ¿qué va a pasar? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos, que todos aquí somos iguales. Iguales en Cristo. Entonces, el asunto es que esa unión con Cristo le da una posición y un privilegio igual a todos los creyentes de la edad de la iglesia y elimina cualquier base de prejuicios, de antagonismo o de discriminación racial entre los cristianos. No existe, no existe. ¿Quién sabes tú quién es un recipiente de honor? Esta persona cuando se muere lo único que lleva es su alma y se va en el cuerpo espiritual, pero su alma que está cargada de la palabra de Dios se convierte en una vasija de honor y eso se lo lleva a Cristo. Lo único que va a aceptar Cristo es perfección. De la carne no puede aceptar nada, nada. Es más, el cuerpo aquí terrenal se queda, la carne y los huesos no pueden heredar el reino de Dios. Entonces lo único que nos llevamos, oro, plata y piedras preciosas, es la palabra de Dios, la luz del mundo, la verdad. Estos son diferentes tipos de nombres para las joyas, el tesoro, y eso es lo que le presentamos a Cristo. Y él dice, fiel has sido, has guardado mi palabra, has guardado la fe.
Ah,
y para guardarla, ¿qué tienes que hacer?
Tenerla.
Si no la tienes, no la puedes guardar. Entonces nosotros tenemos la fe imparante. Que pase lo que pase, que me digan lo que digan. Como dice la canción, digan lo que digan los demás. No importa, yo sigo en el camino. Porque yo sé quién es fiel y verdadero y quién me va a dar a mí las recompensas eternas. ¿Verdad? No, desde aquí no te van a dar nada. Es pura mentira, puro uso. Aquí la gente usa. Usa. ¿Qué quieres? Tú me das lo que yo quiero y yo todo lo que tú quieres. Porque lo tengo. ¿Sí? Puro uso. Entonces quedó tan que sí, y lo mismo pasa en el matrimonio. En el matrimonio que hay uso, vale, ahí no hay nada, no se puede usar, el marido no puede usar a la mujer, la mujer no puede usar al marido. Hay que amarse de verdad, verdad, sin es el amor tiene que ser parecido al amor de un padre con un hijo, una madre con un hijo, sin esperar nada, correcto. Aquí le dicen without strings, sin hilos. Que te meto hoy, pero te tengo amarrado aquí con eso, no. Entonces, vemos que en Santiago 1:9 al 10, en caso de ser el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, pero que el hermano de condición humilde, fíjense lo que dice esto, porque esto es perfecto, wow, esto solamente lo puede hacer Dios, solamente. Pero el hermano de condición humilde, está hablando en la sociedad, ¿qué ocupa? ¿Qué escalón, calafón ocupa en la sociedad? Se gloríe en su alta posición. ¿Ah? Fíjense lo que dice Dios. Y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, le dice. El rico, no es más rico porque tiene mucho dinero. Claro está que humanamente hablando, Dios nos dice a nosotros, honra al que honra, honor al que honor, tributos al que tributos. Sí, hay lugares, hay posiciones, pero eso no significa que es mejor que ti, solamente significa que tiene una posición, y la posición es la que hay que respetar, es como un policía. Pues el hombre, mujer, alto, gordito, bajito, pues si es policía, te dice párate, tú te paras, pues eres policía. Y no le estás refunfuñando ni diciendo, bueno, a mí no me parece que me hubieras dicho esto, porque a las otras personas no le dijiste, así que, no, pues, falta de sentido común, usted hágale caso y punto, lo que usted me diga yo hago, ya está, sí señor, no señor, sí señora, no señora, punto, ¿verdad? Eso es objetividad, eso es estar bien ajustado a la vida. Entonces, la santificación retroactiva, ya estamos, esta de aquí, ahora le estoy hablando de esta santificación retroactiva en Cristo, esa santificación obtenida en el momento de la salvación, define la naturaleza de la vida cristiana después de la salvación a medida que el cristiano camina en novedad de vida. Define, eso es lo que nos permite, estar en Cristo nos permite entrar a la santificación terrenal. Y la definición de estar en Cristo, ya estamos en Cristo. En otras palabras, es como una colmena, ya tenemos la colmena. Ahora esa colmena hay que llenarla con la mente de Cristo. O sea, ya estamos en Cristo, ahora, por eso dice, no rechaces o no eches a menos esta gran salvación. Tienes una gran salvación, ahora llénate de los tesoros de Dios. Ya tienes, yo te he dado aquí la vasija, aquí tienes la vasija. Ahora, es asunto tuyo, privado, llenar la vasija con honor o con deshonor. Si rechazas la verdad, es de paquete que vas a aceptar la mentira. Y vas a ser engañado, y vas a vivir engañado, y vas a vivir engañando. Engañado y engañando. O sea, viviendo la mentira en lo que no sirve. Entonces, en Romanos 6:4 nos dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en esa novedad de vida. Él nos dio la entrada a esa novedad de vida. No despreciemos la novedad de vida, porque la novedad de vida es solamente para los creyentes. Es monopolio exclusivo del creyente, del cristiano. Aquí no puede caminar un incrédulo, es imposible. Esto es privilegio de la familia real. Privilegio, cristiano es un privilegio. Es más, nosotros nos debemos acostumbrar a caminar aquí, porque el que se acostumbra a caminar aquí en la tierra, va a caminar en el gazebo de Dios en el cielo. Pero ya está preparado, ¿se dan cuenta? Si no caminas con la plenitud del Espíritu Santo, tú vas a llegar al cielo porque tú al cielo vas, aunque no eras pecador y no conozcas nada y te hiciste la vida un desastre, Dios no puede quitarte la salvación porque estás en Cristo. Pero cuando llegues arriba y pases por el... Usted, yo les he hablado del gazebo, ¿verdad? Del paraíso. Nosotros hay un lugar especial para los ganadores. Y esa persona que se ha acostumbrado a caminar con Cristo, pues para él va a ser una entrada triunfal por la gloria y honra de nuestro Señor. ¿Cómo entramos ahí si ya lo conocemos? Ya lo conocemos. ¿Con miedo vamos a estar? Nunca. Con miedo va a estar este de aquí, porque no está con Cristo. En Cristo no hay miedo. No te da un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder. Aquí abajo no, aquí tienes un espíritu de cobardía porque estás comprando como creyentes. Recuérdense que la segunda fase es como creyente, pero estás en el plan de Satanás, en un sistema de arrogancia y de odio, de mentira, de muerte, de maldad, de tinieblas. Con todo lo van produciendo obras muertas que son quemadas en el tribunal de Cristo. Perdiendo el tiempo. Dios te da esta vida y tú estás perdiendo el tiempo redimiéndola con las cosas de este mundo. El mundo este no tiene nada que ofrecernos a nosotros. Es pura mentira. Esto es una mentira. Esto es una fantasía. ¿Sí? La verdad es Cristo. Nosotros caminamos con la verdad. Vivimos a través de la fe. No por lo que ve los ojos, ni por lo que parezca grande y hermoso y todo lo demás. Y una vez que nosotros enfocamos, Él nos va a dar todo lo demás. Te va a dar lo grande, lo hermoso, lo maravilloso, y nadie te lo puede quitar. Porque Él te lo dio. O sea que es lo mismo que el banco. ¿Ustedes le han pedido dinero al banco cuando no tienen dinero? ¿Qué les dan?
Nada.
Nada. Pero si tienes dinero, ¿ah?
Te da.
Es más, el banco te llama a ti para decirte qué necesitas. ¿Cuánto quieres que te preste? Así de plano. ¿Ah? Lo mismo pasa, tú vas al reino de los cielos y te va a dar a ti, Él tiene todo, pero Él quiere que lo ames, simplemente. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Nosotros tenemos que Él nos da a nosotros todo. Él es el que nos da a nosotros todos. Entonces, eso es algo maravilloso. La santificación de la experiencia cristiana es la residencia, entonces, la función. Residimos, funcionamos aquí y tenemos el ímpetu espiritual, o sea, avanzamos aquí adentro. Esto significa la plenitud del Espíritu Santo. Le llamamos la esfera de poder divino. No de poder humano, aquí está la esfera de poder humano. Porque Satanás es... ¿Cuál fue el pecado de Satanás? De Lucifer. Seré como el Dios Altísimo, yo voy a ser, yo, separado de Dios. Ah, y entonces los que están aquí creen que van a hacer lo mismo. Yo por mi fuerza voy a hacer, por mis pistolas, y sí se puede, porque ese es el lema, sí se puede, y sí se puede, y sí se puede, porque se puede por sin Cristo, estás loco, lo que va a hacer es un desastre de tu vida, vas a pasarte tu tiempo, vas a subir, Él sí, te va a tirar un par de huesitos para que creas que estás avanzando, pero aunque avances estás retrocediendo, porque al estar aquí estás perdiendo todas las recompensas eternas, todo lo que tú haces aquí se queda en el tribunal de Cristo. ¿Para qué perder el tiempo? Hagámoslo aquí que Él no lo sabe a nosotros. ¿No? Perder tiempo con las cosas de este mundo, vaya, que nosotros somos cabeciduras, de verdad, verdad. Entonces, el asunto es que vivir en esa esfera de poder divino, la cual de la cual deriva el cristiano su energía, y la energía es del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, colma el plan protocolar de Dios. ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? ¿Cómo logramos el plan protocolar de Dios? Viviendo llenos del Espíritu Santo. No hay otra. Así como Jesucristo vivió toda su vida lleno del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre, así también nosotros debemos vivir con la plenitud del Espíritu Santo. Eso es la espiritualidad. La espiritualidad no se ve por fuera. No se ve por fuera. Tú puedes tener un tremendo dolor de cabeza y ser espiritual. ¿Eh? Te puedes poner la ropa que tú quieras y ser espiritual. Puedes bailar con tu marido o puedes, hay muchas cosas. Para el limpio, todas las cosas son limpias. Para el puro. Para el puro no. ¿Verdad? Pero si tú estás agradando a Dios, pensando en Dios y estás lleno del Espíritu Santo, pues ¿cuál es el problema? Entonces, pero el legalismo y la religión dicen no. No, tú no puedes hacer eso. Porque si haces eso, estás metiendo. No, pues, si es por dentro, estoy agradando a Dios en mi corazón o no lo estoy agradando. Entonces, en Juan 17:17. Nos dice, fíjense qué hermoso es Juan 17:17. Y esta es la santificación de la experiencia cristiana. La segunda, la santificación, aquí tenemos la santificación retroactiva
y la santificación de la experiencia cristiana. ¿Qué dice 17 y 17 de Juan?
Santifícalos en tu verdad.
En tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, esto, ven esta fe, es la verdad. Nosotros somos siendo separados del mundo, poco a poco nos vamos separando del mundo con la verdad de Dios. Entra la verdad de la mente de Cristo en nuestro corazón, y esa verdad, que es la fe, quita la maldad de nosotros, quita lo malo, ya vemos las cosas como son, no nos van a engañar porque somos seres espirituales, ¿verdad? El espiritual todo lo discierne, mas él no es discernido por los demás. Ellos no saben. Llega un momento en que la gente no sabe por qué tú estás siendo bendecido de tal manera, ¿verdad? Y tú sí sabes. Yo sí sé por qué soy bendecido, pero ellos no saben por qué. O sea, lo mismo pasa con los Estados Unidos. O sea, en los Estados Unidos todavía hay un grupo de creyentes maduros. ¿Eh? Mientras no haya, los Estados Unidos se mantiene. Las otras naciones se rajan la cabeza y ¿por qué estos gringos son tan bendecidos y por qué tienen tanto? Son los colosos. Lo que pasa es que conocen a Dios. Conocen a Dios y Dios los bendice. Y Dios, para bendecir a los creyentes maduros, bendice a la nación. Nosotros somos, cuando nosotros crecemos espiritualmente, somos bendición para la nación. Primero Dios bendice a la familia, bendice al trabajo donde uno está, bendice la economía para bendecir a un creyente. O sea, bendice a un sinnúmero de personas para que pueda bendecir al creyente, para que le toque al creyente bendición.
Los detalles de la vida.
Exactamente. ¿Se dan cuenta de esto? Y Dios no falla, es exacto, siempre Él dice siempre la verdad, Él es la verdad. Entonces dice, santifícalos, santificar es el guiazo, ¿verdad? En el verbo, sepáralos. Sepáralos en verdad, sepáralos de este mundo. Nosotros no tenemos que ver nada con el mundo. Nosotros somos separados para Cristo, para bendición. Pura bendición, pura bendición. Nuestro Padre es el millonario máximo que ha existido, que existirá. Él es el dueño de todo. Y a nosotros nos quiere bendecir. Segundo Timoteo 2:21. Por lo tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Ahí lo dijo todo, ahí está, esa es la santificación terrenal. Se lo voy a repetir porque tiene un significado impresionante. Segundo de Timoteo 2:21. Por lo tanto, si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué es eso?
Si quiere.
Si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué crees eso? Primero de Juan 1:9. Si se confiesa, tú primero te tienes que confesar, tú no puedes andar aquí arriba.
Si
te limpias, te confiesas, 1 Juan 1:9, te confiesas de tus pecados. Ah, ya estás aquí, aquí puedes hacer esto. De otra manera no estás activado, no estás en el plan de Dios. Sí, entonces dice, por lo tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. ¡Bum! Vaso para honra. Ya está listo para percibir las cosas de Dios, es una vasija de honor, ¿verdad? Santificado, separado del mundo, ¿verdad? Útil para el Señor. Aquí no puede ser útil para el Señor. Hay muchas personas que dicen que le voy a hacer y que voy a conquistar al mundo para Cristo y que voy a hacer esto y que voy a hacer aquello. Eso es obra de bien humano. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero en el plan de Él. Porque nosotros vamos a hablar de Cristo, créanme, los que si no hablamos de Cristo, nos da la calambrina. Tenemos que hablar del Todopoderoso porque nos sale de adentro. Tenemos que hablar de Él. Pues, él es lo máximo, Él es lo mejor. Es como una madre que no habla de sus hijos. ¿Has visto un abuelito? Una abuelita, déjame enseñarte mis netecitos. Y salen los netecitos y las fotos del netecito. Y mira, déjame enseñarte las fotos. Y lo único que habla es de sus nietos porque los ama. Nosotros vamos a Cristo, ¿de qué vamos a hablar? Sino del Todopoderoso. Y nos rascamos la cabeza porque la gente no viene a Cristo. Pero si esto es lo máximo que hay, sí, no, pero esto es una bronca y que no sé qué, que no tengo tiempo y que tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro, y no le entran. Y ahí están las riquezas. Entonces, claro está que eso es lo que pasa. Ahora, en Hebreos 9:13 nos dice, fíjense qué maravilla, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra esparcida sobre los que se han contaminado, ¿ok? Contaminación. ¿Se recuerda lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con Pedro? Si no permites que te lave los pies, no tienes comunión conmigo. Bueno, eso es contaminación con el mundo, ¿ok? santifican para la purificación de la carne. Aquí está hablando los hebreos, le está dando los rituales que ellos tenían, ¿okay? Y le está diciendo, porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros, de la ceniza, de la becerra esparcida sobre los que han contaminado, santifican para la purificación de la carne, para que puedan participar de estos rituales. Y habla pues de la confesión también. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará la conciencia de ustedes de las obras muertas, de las obras muertas para servir al Dios vivo? Purificará la sangre de Cristo para que tú estés aquí arriba, para que no produzcas obras muertas aquí abajo con la carne, sino que produzcas obras divinas. La palabra de Dios no llega vacía. Esto es todo espiritual. Esto es para alcance de una mayor comprensión de las cosas divinas. Esto, nuestra fe la cementa, ¿eh? Esto nos hace fuertes en Cristo. ¿Qué dice? Regocíjense en el Señor. El que está en Cristo está regocijado. Está feliz. Está pero feliz. ¿Dónde está la felicidad? En Cristo. El que está ocupado con Cristo está feliz, porque sabe que todo lo demás se lo va a añadir. Vas a trabajar y Dios te va a bendecir. Todo lo que tu mano toque, yo lo bendeciré. Te perseguiré con bendición. Te perseguiré. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes lo que quiere decir? Que aunque tú cometas un error, y lo vas a cometer, ese error lo hace para bien. Y tú dices, ¡qué bárbaro! ¿Cómo es posible? Y lo bueno es que te vas a dar cuenta que eso está pasando. Es así. Yo no quería que fuera así, pero así fue. Hijo, bendito sea mi Señor poderoso. ¿Eh? Porque nosotros no somos, nosotros no podemos, nosotros no vemos todo lo que Él ve, pero Dios nos ama. Entonces, el asunto es que, debido a que nosotros estamos en unión con Cristo, ahora podemos ser mantenidos, alimentados y animados por el ministerio del Espíritu Santo después de nuestra salvación. El Espíritu, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? No es para decir que está volando el Espíritu Santo y agáchate que viene el Espíritu Santo y que se está llenando el Espíritu Santo. No tiene que ver nada. El Espíritu Santo quiere decir que nos estamos llenos del Espíritu Santo porque hemos confesado nuestros pecados y ahora podemos entender el consejo divino. Pero no trata de cosas emocionales ni nada. Se trata de que nosotros entendamos qué es el plan de Dios para nosotros. Eso, de eso se trata. Se nos acabó el tiempo para esta sesión. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Y ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.